Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial. Yo soy Iván Ibalri. Voy a narrarles la carta a García. Las gentes que nunca hacen más de lo que se les paga, nunca obtienen pago por más de lo que hacen. Predicaba Elbert Hubbard. Apología. El pasatiempo literario que va a leer y a escuchar usted, mi estimado amigo, una carta a García, fue escrito de sobremesa una tarde en el corto término de una hora, 60 minutos. Pasó esto el 22 de febrero de 1899, aniversario del natalicio de George Washington, y en marzo del mismo año ya se había publicado en la revista Philistine. Fue algo que brotó caliente de mi corazón y lo escribí tras un día gastado en la pesada faena de excitar a infelices sumidos en los limbos de la inacción criminal a que se tornasen hombres auténticos, radioactivos. Pero la verdadera idea creadora brotó de labios de mi hijo Bert, cuando en el curso de la conversación entre taza y taza de té, sugirió que el héroe verdadero de la guerra de independencia de Cuba había sido Rowan. Sí, dijo mi hijo, porque Rowan fue quien, en la hora oportuna, culminante, llevó a cabo el hecho único necesario, llevar el mensaje a García. La frase me hirió como un rayo. Pa, pa, pa. ¿Sí? Exclamé. El muchacho tiene razón. El héroe siempre es aquel que cumple su misión, el que lleva la carta a García. Corrí a mi escritorio y en un tirón de uno a otro cabo, escribí una carta a García, la que va a escuchar usted en breves segundos. Tampoco caso hice de mi escrito, que fue publicado en la revista sin encabezamiento siquiera. La edición salió y empezaron a llover pedidos por docena, por 50, por 100 ejemplares de la revista, y cuando The American News CEO pidió 1000 ejemplares, pregunté lleno de asombro a uno de mis ayudantes qué era lo que en ese número de la revista levantaba tal polvareda. Con asombro oí la respuesta. Esa historia suya acerca de García. Al día siguiente recibí un telegrama de George A. Daniel, de New York Central Railroad, que decía: «Deme el precio de 100.000 ejemplares del artículo de Rowan en forma de folleto, con un aviso en la portada sobre el Empire State Express, y diga cómo puede hacer la entrega». Contesté dando el precio y avisando que la entrega se la podía hacer en 2 años. Disponíamos de tan pocos elementos que eso de imprimir 100.000 ejemplares nos parecía una empresa temeraria. El resultado fue que di el permiso a Mr. Daniel para reimprimir el artículo por su cuenta. Hízolo en ediciones de a 500.000 de folletos. 2 o 3 lotes de a 500.000 fueron puestos en circulación y además fue reproducido por cerca de 200 revistas y periódicos y traducido a todas las lenguas vivas. En los tiempos en que Mr. Daniel distribuía la carta a García, vino a los Estados Unidos el príncipe Kilakov, director de ferrocarriles rusos. Y como dicho príncipe fuese huésped en el New York Central y saliera a una gira por todo el país bajo la dirección personal de Mr. Daniel, conoció el folleto y se interesó por él más quizá por ser Mr. Daniel quien lo repartía y por la gran cantidad que vio circular de mano en mano que por cualquier otra causa. Lo cierto del caso fue que, de vuelta a su país, lo hizo traducir al ruso e hizo repartir sendos ejemplares a los empleados de todos los ferrocarriles del imperio. De Rusia pasó a Alemania, a Francia, a España, a Turquía, a Indostán, a la China, bueno, y siguió de cadena en cadena. Durante la guerra rusa-japonesa, cada soldado ruso que iba al frente llevaba un ejemplar de la carta a García. Al encontrar los japoneses el folleto en poder de todos y cada uno de los prisioneros de guerra, concluyeron que debía ser algo excelente y lo vertieron a su idioma. Por orden de Mikado, fue repartido a cada uno de los empleados de gobierno, militares o civiles. Alrededor de 40 millones de ejemplares de la Carta a García han sido impresos, siendo esta la mayor circulación que una obra en vida de su autor haya logrado en tiempo alguno de la historia, gracias a qué serie de afortunados incidentes. 40 millones de copias, estoy hablando, hace más de 50 años. A la fecha, se desconoce, porque la verdad es que todo editor la imprime y la vende. Una carta a García. Hubo un hombre cuya actuación en la Guerra de Cuba culmina en los horizontes de mi memoria como culmina un astro en su perigelio. Sucedió que cuando hubo estallado la guerra entre España y los Estados Unidos, palpóse clara la necesidad de un entendimiento inmediato entre el presidente de la Unión Americana y el general Calixto García. Pero ¿cómo hacerlo? Hallábase García en esos momentos, Dios sabe dónde, en alguna serranía perdida en el interior de la isla de Cuba. Y era precisa su colaboración, pero ¿cómo hacer llegar a sus manos un despacho, una misiva, una correspondencia, una carta? ¿Qué hacer? Alguien dice al presidente, conozco a un hombre llamado Rowan. Si alguna persona en el mundo es capaz de dar con García, es él, Rowan. Como el sujeto que lleva por nombre Rowan toma la carta, guárdala en una bolsa que cierra contra su corazón, desembarca a los 4 días en las costas de Cuba, desaparece en la selva primitiva para reaparecer de nuevo a las 3 semanas al otro extremo de la isla, cruzando un territorio hostil, y entrega la carta a García. Son cosas de las cuales no tengo especial interés en narrar aquí. El punto sobre el cual quiero llamar la atención es este. Preste atención. McKinley da a Rowan una carta para que la lleve a García. Rowan toma la carta y no pregunta en dónde podré encontrarlo. ¡Por Dios vivo! ¿Qué hay aquí un hombre cuya estatua debería ser vaciada en bronces eternos y colocado en cada uno de los colegios del universo? Porque lo que debe enseñarse a los jóvenes no es esto o lo de allá, sino vigorizar, templar su ser íntegro para el deber, enseñarlos a obrar prontamente y concentrar sus energías a hacer las cosas, a llevar la carta a García. El general García ya no existe, pero hay muchos Garcías en el mundo. ¿Qué desaliento no habrá sentido todo hombre de empresa que necesita de la colaboración de muchos, que no se haya quedado alguna vez estupefacto ante la imbecilidad del común de los hombres, ante su abulia, ante su falta de energía para llevar a término la ejecución de un acto? Descuido culpable, trabajo a medio hacer, desgreño, indiferencia, parece ser la regla general. Y sin embargo, no se pudo tener éxito. Si no se logra por uno u otro medio obtener la colaboración completa de los subalternos, a menos que Dios en su bondad obre un milagro y envíe un ángel iluminador como ayudante. El lector, el escucha de este audio, puede poner a prueba mis palabras. Llame a uno de los muchos empleados que trabajan a sus órdenes y dígale, consulte usted la enciclopedia y hágame el favor de sacar un extracto de la vida de Carreguillo. ¿Cree usted que su ayudante le dirá, sí, señor, y ponga manos a la obra? Pues no lo crea. Le lanzará una mirada vaga y le hará una o varias de las siguientes preguntas. ¿Quién era él? ¿En qué enciclopedia busco eso? ¿Está usted seguro de que esto está entre mis deberes? ¿No será la vida de Bismarck la que usted necesita? ¿Por qué no ponemos a Carlos a que busque eso? ¿Necesita usted de ello con urgencia? ¿Quiere que le traiga el libro para que usted mismo busque allí lo que necesita? O tal vez diga, ¿para qué quiere saber eso? Y apuesto 10-1 a que usted, después de que haya respondido íntegramente el anterior cuestionario y haya explicado el modo de verificar la información y para qué la necesita usted, el prodigioso ayudante se retirará y buscará otro empleado para que le ayude a buscar a García. Y regresará luego a informarle que tal hombre no existe en el mundo. Puede suceder que yo pierda mi apuesta, pero si la ley de los promedios es cierta, no la perderé. Y si usted es un hombre cuerdo, no se tomará el trabajo de explicarle a su ayudante que carreño se busca con C y no con K. Se sonreirá usted y suavemente le dirá, dejemos eso para otro día. Y buscará usted personalmente lo que necesita averiguar. Y esta incapacidad para la acción independiente, esta estupidez moral, esta atrofia de la voluntad, esta mala gana para remover por sí mismo los obstáculos, es lo que retarda el bienestar colectivo de la sociedad. Y si los hombres no obran para su provecho personal, ¿qué harán cuando el beneficio de su esfuerzo sea para todos? ¿Se palpa la necesidad de un capataz armado de garrote? El temor de ser despedido el sábado por la tarde es lo único que retiene a muchos trabajadores en su puesto. Ponga un aviso solicitando un secretario y de cada 10 aspirantes, 9 no saben ni ortografía ni puntuación. Acoto yo por mi cuenta, Iván Ibalri. Ahora en el 2014, nadie sabe ya ortografía, menos puntuación. ¿Podrían tales gentes llevar la carta a García? ¿Podrían tales personas llevar la carta a García? En cierta ocasión me decía el jefe de una gran fábrica, ¿ve usted a ese contador que está allí? Lo veo. ¿Y qué? Es un gran contabilista. Pero si lo envío a la parte alta de la ciudad por cualquier objeto, puede que desempeñe la misión correctamente, pero puede ser también que en su viaje se detenga en 4 cantinas y al llegar a la calle principal de la ciudad haya olvidado absolutamente a qué iba. ¿Podría confiársele a un tío semejante la carta para García? En los últimos tiempos es frecuente oír hablar una gran simpatía del pobre trabajador víctima de la explotación industrial, del hombre honrado, sin trabajo, que por todas partes busca inútilmente en qué emplearse. Y a todo esto se mezclan palabras duras contra los que están arriba y nada se dice del jefe de industria que envejece prematuramente, luchando en vano por enseñar a ejecutar a otros su trabajo que ni quieren aprender ni les importa, ni de su larga y paciente lucha con colaboradores que no colaboran y que solo esperan verlo volver la espalda para malgastar el tiempo. En todo almacén, en toda fábrica, hay una continua renovación de empleados. El jefe despide a cada instante a individuos incapaces de impulsar su industria y llama a otros a ocupar sus puestos. Y esta escogencia no cesa en tiempo alguno, ni en los buenos ni en los malos tiempos, con la sola diferencia de que cuando hay escasez de trabajo, la selección se hace mejor. Pero en todo tiempo y siempre el incapaz es despedido. 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 La ley de la supervivencia de los mejores se impone. Por interés propio, todo patrono conserva a su servicio los más hábiles, aquellos capaces de llevar la carta a García. Conozco a un hombre de facultades verdaderamente brillantes, pero inhábil para manejar sus propios negocios y absolutamente inútil para gestionar los ajenos, porque lleva siempre consigo la insana sospecha de que sus superiores lo oprimen o tratan de oprimirlo. Ni sabe dar órdenes, ni sabe recibirlas. Si se enviara con él la carta a García, contestaría muy probablemente, llévela usted. Hoy este hombre vaga por las calles en busca de oficio, mientras el viento silba al pasar por entre las hilachas de su vestido. Nadie que lo conozca se atreve a emplearlo por ser él un sembrador de discordias. No le entra la razón y solo sería sensible al taconazo de una bota número 45 de doble suela. Comprendo que un hombre tan deformado moralmente merece tanta compasión como si lo fuera físicamente. Pero al compadecerlo, recordemos también a aquellos hombres que luchan por sacar triunfante una empresa, sin que sus horas de trabajo estén limitadas por el pito de la fábrica. y cuyo cabello se torna prematuramente blanco en la lucha tenaz por conservar sus puestos a individuos de indiferencia glacial, imbéciles e ingratos, que le deben a él el pan que se comen y el hogar que los abriga. ¿Habré exagerado demasiado?, me pregunto. Puede ser, pero cuando todo mundo habla de los trabajadores, así sin distinción ninguna, quiero tener una frase de simpatía para el hombre que logra éxito, para aquel que luchando contra todos los obstáculos dirige los esfuerzos de los otros, y cuando ha triunfado, solo obtiene por recompensa, si acaso, pan y abrigo. Yo también he trabajado a jornal y me he hecho la comida con mis propias manos. He sido patrono y puedo juzgar con experiencia propia y sé que hay mucho que decir de parte y parte. La pobreza no da excelencia por sí sola. Los harapos no son recomendación. No todos los patronos son duros y rapaces, ni todos los pobres son virtuosos. Mi corazón está con aquellos obreros que trabajan lo mismo cuando el capataz está presente que cuando está ausente. Eso es honestidad, sentido de pertenencia, compromiso. Y el hombre que se hace cargo de una carta para García y la lleva tranquilamente sin hacer preguntas idiotas y sin la intención perversa de arrojarla en la primera alcantarilla que se encuentra al paso y sin otro objetivo que conducirla a su destino, a este hombre jamás se le despedirá de su trabajo, ni tendrá jamás que entrar en huelga para obtener aumento de salario. La civilización es una lucha prolongada en busca de tales individuos. Todo lo que un hombre de esta clase pida, lo tendrá, lo tendrá, lo tendrá. Lo necesitan en todas partes, en las ciudades, en los pueblos, en las aldeas, en las oficinas, en las fábricas, en los campos, en los almacenes, repito, en todas partes. El mundo los pide a gritos. El mundo está esperando siempre ansioso el advenimiento de hombres capaces de llevar la carta a García. El mundo confiere sus mejores premios, tanto en honores como en dinero, a una sola cosa: a la iniciativa. Recuérdelo bien, a la iniciativa, a la iniciativa, a la iniciativa, a la iniciativa. Puedo definirla en pocas palabras. ¿Qué es la iniciativa? Puedo definirla en pocas palabras. Hacer lo que se debe hacer bien hecho, sin que nadie lo mande. A quien hace una cosa bien hecha sin que nadie se lo ordene, sigue aquel que lo hace bien cuando se le ha ordenado una sola vez, es decir, aquellos que saben llevar la carta a García. Estos reciben altos honores, pero su pago no guarda la misma proporción. Vienen luego aquellos que obran solo cuando se les ha dado la orden por dos veces. No reciben honores y solo tienen un pago muy pequeño. Se encuentran después los que hacen una cosa bien hecha, pero solo cuando la necesidad los aguijonea. En vez de honores reciben la indiferencia y se les paga por una miseria. Estos tales emplean la mayor parte de su tiempo refiriendo historias de su mala suerte. Todavía en una escala inferior están aquellos que no hacen nada bien hecho, aun cuando algún compañero se los enseña a hacer y permanezca a su lado para cerciorarse de que lo hacen. Estos pierden constantemente sus puestos y reciben como pago el desprecio que se merecen, a menos que por suerte tengan un padre rico, y en este caso el destino los acecha en su camino hasta descargarles un recio golpe. ¡Pah! ¿A qué clase pertenece usted? ¿A qué clase pertenece usted? ¿A qué clase pertenece usted? El director general o jefe de la policía de Buenos Aires ha querido dar, según leemos en la prensa de aquella gran metrópoli, una lección educativa a los subordinados para establecer las condiciones que a su juicio constituyen el verdadero mérito para lograr un ascenso. Sobre los años de servicio pone las aptitudes, con P, aptitudes, de capacidades, de condiciones. Entonces pone las aptitudes, doctrina esta que se ha popularizado por medio de la siguiente apotegma: actitud suple antigüedad. A fin de establecer lo que entiende por actitudes superiores, el jefe de la policía bonaerense ha escrito un diálogo a manera platónica. Lo ha hecho escribir en grandes carteles murales y lo ha mandado a fijar en todos los cuarteles de su mando, de sus estaciones. He aquí el diálogo. Preste atención. Concéntrese. La escena ocurre en una de nuestras grandes casas comerciales. Un empleado pide autorización para presentar una queja al director general. ¿Qué hay? Señor director, ayer fue nombrado X para ocupar la vacante de Z. Y X es 16 años más joven que yo. El director le interrumpe. Por favor, ¿quiere usted averiguar la causa de ese ruido estridente que escucho? El empleado sale a la calle y regresa diciendo: son unos carros, señor. ¿Y qué llevan? Después de una nueva salida, el empleado vuelve diciendo: unas bolsas. Ah, ¿y qué contienen esas bolsas? El empleado hace otro viaje a la calle y vuelve diciendo: no sé lo que tienen, señor. ¿Y a dónde van? Cuarta salida y responde al regresar: van hacia el este. El director llama al joven X y le dice: X, ¿quiere averiguar la causa de ese ruido? El empleado X sale y regresa 5 minutos después manifestando: señor, son 4 carros cargados con bolsas de azúcar. Forma parte de las 15 toneladas de la casa A que remite a Mendoza. Esta mañana pasaron los mismos carros con igual carga. Se dirigen a la estación Catalinas y van consignados a... El director, dirigiéndose al empleado antiguo, le dice: ¿ha comprendido usted? ¿Ha comprendido usted? Definitivamente, hay muchos Loí, Harbert, Briseiras en este mundo. Recuerde, las gentes que nunca hacen más de lo que se les paga, nunca obtienen pago por más de lo que hacen. Elbert Hubbard. Las gentes que nunca hacen más de lo que se les paga, nunca obtienen pago por más de lo que hacen. La 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 la. La 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 la. Iván Ibalri narró la carta a García. Un abrazo, hasta pronto. Actitud suple antigüedad. Ah, ¿comprende usted? Actitud suple antigüedad. ¿Ha comprendido usted? Actitud suple antigüedad. ¿Ha comprendido usted?